El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad.
En las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, este es un día especial donde estamos celebrando junto a nuestras familias, hemos estado celebrando junto a nuestras familias, amistades, seres queridos, la fiesta del Día de Acción de Gracias, y este fin de semana aún me imagino hay muchas familias que continúan reuniéndose y que pronto tendrán que separarse para ir de nuevo a casa. Y estamos contemplando, ¿verdad?, lo hermoso que es el poder abrazar y tener cerca a nuestros seres queridos. Ese domingo vamos también a enfocarnos en un modelo, un gran modelo espiritual que tenemos nosotros los cristianos, quien es el padre adoptivo del Señor Jesucristo, San José. San José, quien dedicó su vida al servicio de María y Jesús, protegiéndolos, amándolos, dándole un buen ejemplo de fe a Jesús y sobre todo siguiendo y tratando de seguir la voluntad de Dios. Hoy vamos a compartir nuevamente con el padre Matt Biaserki sobre cómo este sencillo hombre, un fiel seguidor de Dios, quien en su humildad y por decir también su trabajo detrás de las escenas, detrás del escenario, tuvo un impacto tan grande en la vida de nuestro Señor. Hoy platicaremos sobre la historia de cómo San José fue nombrado patrón de la Iglesia, patrón de la Iglesia Universal. Y el padre Matt Biaserki nos contará un poquito sobre la historia y también sobre cómo nosotros podemos imitar a este noble hombre. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 28 y del 34 al 36. San Lucas, capítulo 21, versículos del 25 al 28 y del 34 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el entrueno de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque será de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Este domingo comenzamos lo que es el primer domingo de Adviento, el comienzo del año litúrgico dentro de la iglesia. Es un tiempo de expectativa, es un tiempo donde somos llamados a la oración, una oración con esperanza y con ánimo. Es el tiempo donde preparamos nuestro corazón, nuestro hogar, donde preparamos nuestra familia para recibir la Navidad, para acoger al niño Jesús en nuestra vida. Y también es momento, en cierta forma, de pausar y ver qué áreas en nuestra vida nos están alejando del Señor, nos están alejando de la celebración de la misa o quizás de nuestro desarrollo espiritual. El Adviento es un tiempo de espera, es un tiempo de espera, pero activa, donde estamos nosotros preparándonos para recibir al Señor. Y de cierta forma lo recibimos en la Navidad, pero también es una preparación continua, como nos indica el Señor Jesús, quien quiere que estemos alertas y estemos enfocados en nuestra vida espiritual y no necesariamente en la vida temporal. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos habla de las cosas que van a suceder, las cosas terribles que van a suceder cuando venga el Señor. Y nos habla de esta forma, pero no para mostrar la ira o quizás el deseo de Dios de castigar al pueblo, de castigar a la humanidad, sino todo lo contrario. Es una alerta, es una advertencia para que estemos preparados, porque siempre van a haber momentos oscuros, van a haber momentos difíciles donde va a haber mucho dolor y sufrimiento, pero con Jesucristo siempre tenemos esa esperanza de que vamos a poder salir al otro lado de una forma más fuerte y más seguro, tanto en nuestra fe como también en cómo manejar los problemas diarios. Y bueno, esta advertencia se hace en este domingo porque en realidad hay momentos donde estamos alejados de Dios y hay momentos también donde estamos distraídos y es importante regresar al enfoque de nuestra fe. Y Dios no nos rechaza, sino todo el contrario. Él nos da y le ha dado a su pueblo siempre mucha misericordia y nos muestra qué tan grande es su misericordia al regalarnos a su Hijo, a Jesucristo. En lo que podemos saber es que a través del Señor Jesús, Dios nos dio el amor, nos enseñó lo que es el amor auténtico, nos enseñó a amar y a respetar tanto a nuestra propia persona y las personas que amamos, como también a todos los que nos rodean, incluso aquellas personas que nos hacen daño o que hacen daño y que pueden ser mal vistas. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos encontrar ese balance, porque no significa de que hay que simplemente poner la mejilla, darle la otra mejilla, sino que también significa que activamente uno trabaja para mejorar a este mundo. Y recordemos en este domingo, hermanos y hermanas, que nos estamos preparando para una gran celebración, una gran fiesta, que es la Navidad, y que debe ser centrada en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de amar al prójimo como a nosotros mismos y demostrar amor y unidad dentro de nuestra familia y también dentro de los lugares que visitamos, porque esa paz y ese amor y esa alegría que sentimos cuando estamos con nuestros seres amados es importante también llevarla al mundo, llevarla afuera y compartirla con los demás. Escuchamos a Damaris Tillet con el cántico Todo lo podemos en Dios, quien nos da la fuerza. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos y hermanas, es un placer como siempre estar con ustedes, especialmente este domingo luego que hemos celebrado la gran fiesta del Día de Acción de Gracias, donde recordamos todas esas bendiciones, todas esas gracias que existen en nuestra vida y compartimos con nuestros seres queridos. Hoy tenemos con nosotros nuevamente al padre Matt Baserki, quien nos acompaña nuevamente para platicarnos y darnos una reflexión sobre San José, el santo patrón de la iglesia, y también una figura que hemos estado estudiando, que hemos estado orando durante un año declarado por el Santo Padre, el año de San José, un año para conocer y reflexionar sobre esta gran figura de nuestra iglesia. Muchas gracias, Padre Matt, por estar con nosotros. Bienvenido al programa.
Hola, es un placer estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Padre Mateo Biedricchi y soy vicario parroquial de la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo. Mientras esperamos el 8 de diciembre y el cierre del año de San José, miremos cómo San José llegó a ser declarado patrón de la Iglesia Universal. Si bien la devoción a María ha sido bastante constante desde los primeros días de la Iglesia, solo en tiempos más recientes la devoción a su esposo San José se ha convertido más prominente. Fue alrededor de la época de San Agustín, con su predicación sobre este gran hombre, que las bases de la devoción a San José comienzan a solidificarse. San José es el padre adoptivo de Cristo en la tierra, y, sin embargo, no es menos figura paterna en su vida por serlo. La paternidad biológica es solo una forma de ser padre. Un comentarista contemporáneo ofrece que hay tres tipos de paternidad que podríamos distinguir en nuestra experiencia: paternidad biológica, paternidad natural y paternidad sobrenatural. En el caso de Cristo, su parentesco sobrenatural no necesita explicación. Es Dios Todopoderoso. En cuanto a la paternidad natural, en este lado de la eternidad, no es otro más que San José. Dios Padre eligió a un simple carpintero de Nazaret para que fuera el guardián y protector de la Santísima Virgen y del Niño Jesús. San José se convertiría en un icono de la propia paternidad divina en la tierra y en la historia de Israel, al ser el vínculo de Jesús con el trono de su antepasado David, el gran rey de Israel. Al José reclamar a Jesús como su propio hijo, los derechos y privilegios propios de él como descendiente del rey David se transfieren legalmente a su hijo Jesús. Teniendo en cuenta todo esto, podríamos preguntarnos por qué se venera a San José de manera tan intencional en este momento. A mediados del siglo XIX, la Iglesia y el mundo se encontraban en un período de gran agitación y cambio. La Revolución Francesa y varias filosofías de la era de la Ilustración estaban provocando una revolución en toda Europa y sembrando las semillas de lo que sería el siglo más sangriento que el mundo haya conocido, el siglo XX, en el que se dice que se hicieron más mártires cristianos que en los 20 siglos anteriores. En el año 1846, Pío IX fue elegido obispo de Roma, convirtiéndose en Santo Padre. Fue un obispo diocesano popular y muchos lo consideraron abierto a la marea creciente de la modernidad y las ideologías que le siguieron. El clima en el que Pío IX comenzó su reinado fue tumultuoso, en el mejor de los casos, y fue un ejemplo en micro de una Europa cambiante en general. En 1848 estalló la revolución en todo el continente europeo, en Italia en particular. el Santo Padre comenzó a ver el verdadero movimiento detrás de las batallas y la sangre como algo indicativo de las filosofías de la época. Pío IX se propuso comenzar a eliminar estos movimientos engañosos y no ganó muchos amigos en el proceso. En este momento de la historia, el Papa no solo era jefe de la Iglesia, sino también de un área en Italia llamada los Estados Pontificios. El Papa ejerció no solo una autoridad sobrenatural, sino también temporal. Era el jefe de Estado de una nación. El Reino de Italia era un colectivo incipiente de ciudades-estado y cada día estaba creciendo más unido. El nacionalismo, que había comenzado a arrasar Europa, se había asentado también en el corazón de los italianos. Estos desarrollos son significativos, ya que preparían el camino para lo que se desarrollaría en Italia en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Era solo cuestión de tiempo antes de que el Reino de Italia comenzara a buscar la posesión de las tierras que se extendían por el centro del país, los Estados Pontificios. La guerra estalló de nuevo y los Estados Pontificios cayeron en poco tiempo ante el Reino de Italia. El Papa buscó la ruta de la rendición en lugar de ver más desbordamiento de sangre. Con la rendición, el Papa se convirtió efectivamente en un prisionero en el Vaticano. A medida que decaía el poder temporal o terrenal del Papa, su autoridad espiritual crecía. Pío IX comenzó a dedicarse al arduo labor de la reforma en muchos niveles y el rostro del papado comenzó a cambiar. Al concluir el año 1870, el Papa Pío IX tomó la decisión de comprometerse a sí mismo y a la Iglesia al patrocinio especial de San José, como cita en el decreto emitido en esa ocasión. Por esta sublime dignidad que Dios confirió a su siervo más fiel, la Iglesia siempre ha honrado y alabado al Beato José, junto a su esposa, la Virgen Madre de Dios, y ha suplicado su intercesión en tiempos de angustia. Y ahora, por tanto, cuando en estos tiempos tan turbulentos la Iglesia está acosada por enemigos por todos lados y abrumada por calamidades tan pesadas, que los impíos afirman que las puertas del infierno por fin han prevalecido contra ella, los venerables prelados de todo el mundo católico han presentado al soberano pontífice sus propias peticiones y las de los fieles comprometidos a su cargo, rezando para que se digne a constituir San José patrón de la Iglesia. Con este decreto, el Papa Pío IX tomó la decisión de reconocer formalmente a San José patrón de la Iglesia Universal. Fue precisamente con motivo del 150 aniversario de este decreto que Papa Francisco inauguró el 8 de diciembre de 2020 un año solemne dedicado a San José y su patrocinio como patrón de la Iglesia Católica. Papa Francisco escribió en ese momento: cada uno de nosotros puede descubrir en José el hombre que pasa desapercibido, una presencia cotidiana, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de angustia. San José nos recuerda que los que aparecen ocultos o en las sombras pueden jugar un papel incomparable en la historia de la salvación. A todos se le debe una palabra de reconocimiento y gratitud. El silencio de San José nos da mucho que contemplar. Él es una presencia constante en la vida de nuestro Salvador en la tierra y desea serlo también para nosotros. San José nos recuerda que quienes aparecen ocultos o en las sombras pueden jugar un papel incomparable en la historia de la salvación. Pueden pensar en alguien así en su vida. Recuerdo que mientras crecía, este era el caso con mi abuelo. Pap era una presencia constante en nuestra casa mientras yo crecía. Cuando fui a la escuela secundaria, la misma escuela secundaria a la que asistió Pop cuando era joven. Su misión fue llevarme a la escuela todos los días, todas las mañanas sin importar el clima. Pop llegaba temprano a la casa para llevarme a North Catholic High. A lo largo de los años, comencé a dar por alto esa presencia. En mi último año escolar, Pop falleció repentinamente. Inmediatamente, su presencia significó mucho más. Uno de mis últimos recuerdos concretos de esa época con Pop fue ir con él a misa antes de la escuela. Pop tenía la devoción de ir a misa los primeros viernes en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Íbamos a misa y luego íbamos a McDonald's. Cuando Pop falleció, este se convirtió en la forma en que lo recordaría. Iba a misa los primeros viernes en la universidad. Esta práctica fue un ancla en mi carrera universitaria y, en última instancia, me llevaría a conocer a las personas de la Universidad de Temple que me ayudarían a discernir un llamado al sacerdocio. Es posible que Pop no haya podido ver este fin, pero Dios estaba obrando a través de él. ¿Cuántos hombres, como Pop, imitan a San José en nuestras vidas? Durante esta temporada de Adviento que tenemos ante nosotros, tomemos un tiempo para considerar a estas personas y agradecerles. ¿Cómo podemos imitar a San José nosotros mismos? ¿Hay alguna persona o personas en nuestra familia o entre nuestros amigos que Jesús nos está invitando a ser una presencia? ¿Hay alguien por quien podamos orar específicamente o apoyar de alguna manera? San José es el santo patrón universal de la Iglesia, porque estuvo al lado de María y Jesús, trabajó diligentemente para protegerlos y guiarlos. Durante esta temporada de Adviento, apoyemos a los que amamos estando a su lado, guiando y alimentando su espíritu. San José, ruega por nosotros. Gracias, hermanos y hermanas, por compartir conmigo su domingo. Que Dios los bendiga.
Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hemos llegado a la conclusión del programa y los invito a que se unan a mí en oración. Y mientras nos preparamos para la gran celebración del cierre del año de San José, vamos a orar una oración escrita especialmente por los obispos para este año. Y nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo San José, ante el pedido de un ángel, amorosamente llevaste a María a tu hogar. Como humilde siervo de Dios, guiaste a la Sagrada Familia por el camino hacia Belén, acogiste a Jesús como tu Hijo en el refugio de su pesebre. Y huiste lejos de tu patria para la seguridad de la madre y del hijo. Alabamos a Dios porque tú, siendo un fiel protector, nunca dudaste sacrificarte por quienes fueron encomendados a ti. Que tu ejemplo nos inspire también para acoger, atesorar y proteger el más precioso don de la vida que nos regala Dios. Ayúdanos a comprometernos con fidelidad para servir y defender la vida humana, en especial donde es vulnerable o está amenazada. Obténnos la gracia de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Amén. Hermanos y hermanas, los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios, de las voces de nuestros pueblos.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.